9:02 de la mañana en Boulevard de Radio Euskadi. Saludamos al secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toso. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué aspectos está valorando Comisiones Obreras para decidirse o no por esa convocatoria de huelga general? ¿La habrá?
Bueno, pues no lo sé, pero el gobierno parece que la está haciendo inevitable, ¿no? Pero en todo caso lo que queremos es que todo el proceso, que me parece absolutamente necesario, de movilización social frente a este programa de recortes que va a empobrecer muy seriamente al conjunto de la sociedad española, pueda ser consensuado con no solo con las organizaciones sindicales, sectoriales, confederales, sino también con otros sectores de la sociedad civil española, porque es un tema que yo creo que trasciende bastante del ámbito y de las posibilidades y de los sindicatos, ¿no?
Sin ir más lejos, este próximo jueves ustedes tienen convocadas distintas movilizaciones. A las mismas y movilizaciones en ese calado también y en ese sentido en contra de los recortes han anunciado también su unión distintos sindicatos vascos. ¿Existe unidad de acción entre todos los sindicatos? ¿Será posible ahora que parece que las circunstancias les unen?
No sé si es posible, pero me parece absolutamente imprescindible, ¿no? Sería un desperdicio que cada quien decidiese tirar por su lado. Me consta que mi organización en Euskadi ha decidido hablar con todas las organizaciones sindicales. Espero que esta vez pueda haber una confluencia plena, porque es absolutamente necesaria.
¿Cree que el gobierno va a forzar la huelga?
Estamos ante una oleada sin precedentes de recortes, que además se hace en fraude democrático, por cuanto que el gobierno está gobernando con un programa impostado que no es con el que concurrió a las elecciones. Es una primera oleada que además se produce en un marco de deslealtad institucional. El gobierno gana un año para el ajuste de las cuentas públicas y sin embargo se lo apropia todo para la Administración General del Estado y lo hace de la forma en que lo hace, ¿no? Que es lo que ha movido la reacción de los funcionarios, de los parados, de una mayoría de la sociedad española. Pero este es el anticipo de la segunda, que vendrá con los presupuestos generales del Estado para el año 2013. Nosotros vamos a medir qué respuesta hay el próximo día 19. Vamos a seguir activando la unidad de acción con el conjunto de la sociedad a través de plataformas diversas que funcionan en todo el Estado, y a partir de ahí decidiremos. Pero lo que sí tengo claro es que si la sociedad responde, habrá movilización hasta que se modifiquen estas cosas en julio, en agosto, en septiembre, el tiempo que sea necesario, porque este ataque brutal a los derechos, a la calidad de vida de la ciudadanía, que no va a resolver el problema de la economía y sobre todo el del paro, merece ese máximo reproche.
Ustedes, desde luego, ya han calculado que se podría despedir incluso 800.000 trabajadores a través de este nuevo paquete de medidas anunciado por Mariano Rajoy, que todo ello va a hacer una destrucción de empleo importante para este próximo otoño, e incluso pedían una consulta popular sobre esos recortes. ¿Lo ve factible, lo ve viable o es pedir por pedir?
No es pedir por pedir. Mire, aquí hay un subproducto de la crisis, está siendo una pérdida alarmante de calidad de la democracia. A nivel europeo gobiernan instituciones que no han sido elegidas, y no me refiero a instituciones que puedan haber sido elegidas en segunda instancia, como puede ser la Comisión o el Consejo Europeo. Es el Banco Central Europeo, es el Fondo Monetario Internacional, la llamada Troika, impone sus condiciones a los gobiernos, y en España lo que estamos asistiendo es a una auténtica rebelión de las élites que están en el origen de la crisis, que gobiernan a través del voto conseguido por el partido del gobierno. Se gobierna con un programa impostado, se gobierna al margen de del Parlamento, de las relaciones con la sociedad civil, y por lo tanto yo creo que ha llegado el momento que el gobierno, si todavía le queda un poco de sensibilidad democrática, someta su nuevo programa, porque es un nuevo programa con el que está gobernando, a una consulta de la ciudadanía, ¿no? Lo hará tengo escasa confianza, ¿no? Pero en todo caso creo que la reacción ciudadana debe tener un cauce, y el cauce, si no lo pone el gobierno, vamos a intentar ponerlo nosotros. Y una consulta popular organizada al margen de las instancias oficiales a mí me parece tan válida como cualquier otra opción.
Aquellos primeros ajustes se produjeron el 10 de mayo de 2010 bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero. A partir del gobierno de Mariano Rajoy, en su opinión, ¿cuál de todas las reformas introducidas ha atentado especialmente contra el estado del bienestar?
Mire, es que es un programa tan, tan completo que estamos ante una auténtica demolición, ¿no? Primero, se ataca los derechos laborales para conseguir una individualización generalizada de las relaciones de trabajo, que tiene como objetivo reducir el coste del factor trabajo para incrementar el excedente empresarial. Por otra parte, se ataca de forma parcial, en una primera instancia, el sistema público educativo, la sanidad pública, la atención a las personas dependientes, los servicios sociales, y ahora viene un paquete completísimo que va destinado teóricamente a crear condiciones para poder pagar la deuda, pero a costa de una mayor recesión económica y una mayor destrucción de empleo. Y al mismo tiempo se afectan los derechos democráticos para tratar de anestesiar a la ciudadanía, que ésta no pueda reaccionar, para que se confirme el aserto este que dice el gobierno de la mayoría silenciosa nos apoya, ¿no? Lo que se quiere es una sociedad absolutamente apática. Yo creo que lo que estamos es ante un proceso de involución, no solo económico, sino también social y democrático, muy, muy completo.
Usted lo marcaba también dentro de la tendencia que se está dando dentro del seno de la Unión Europea. No es menos cierto que pocos días antes de ese anuncio de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados sobre los nuevos paquetes de medidas que tenía entre manos el gobierno y que finalmente fueron aprobados en parte este pasado viernes, el Constitucional de Portugal tachaba de inconstitucional precisamente un ataque, ese gravamen especial contra los funcionarios de Portugal, al creer que no se puede ceñir, ¿no?, ese perjuicio sobre un determinado colectivo. ¿Se podría producir algo similar en el caso español? ¿Podrían ustedes, como sindicatos, llevar este asunto al Constitucional?
Bueno, nosotros tenemos un problema, ¿no?, para esto, y es que los sindicatos no tenemos capacidad directa de acceso al Tribunal Constitucional para interponer recursos. Podemos hacerlo a través del defensor del pueblo, la defensora del pueblo en este caso, y sinceramente, las veces que lo hemos intentado nos hemos encontrado con una barrera infranqueable. En todo caso, lo estamos analizando, están los servicios jurídicos del sindicato valorando esta posibilidad, porque no lo descarto, pero espero que sea para que tenga cauce, ¿no? Pero en todo caso, hay otros instrumentos para llegar. Por ejemplo, las comunidades autónomas, que en mi opinión, en lo que es un ejercicio de deslealtad institucional, como le comentaba, el gobierno se apropia del conjunto del margen, deberían también tomar iniciativas en ese sentido, o los partidos políticos parlamentarios, que tienen la vía abierta con 50 diputados o 50 senadores para poder hacerlo. Hagan lo que hagan, o si lo hacen contarán con el respaldo. Nosotros vamos a tratar de hacerlo por nuestra vía, pero sinceramente yo fío mucho más en la capacidad de respuesta ciudadana, que tiene que ser masiva y persistente para cambiar este estado de cosas.
Entonces ustedes dejan de lado esa vía judicial a la que siempre han, como dice, se han encontrado distintos obstáculos, y lo fían al apoyo de los trabajadores. ¿Confía en que esos trabajadores vuelvan de alguna forma a levantar ese espíritu sindical que desde algún sectores se venía criticando durante los últimos años?
Tengo absoluta confianza, ¿no? Mire, yo he vivido muy en directo la movilización de la minería de estas semanas y que continúa, y he visto una reacción de solidaridad y de apoyo que hace mucho tiempo que no se vivía en España. Yo no me equivoco, ¿eh? Entiendo que todavía queda un poco de la épica de otros momentos, pero el conflicto minero, más allá de las propias reivindicaciones que expresa, ha sido el cauce para que mucha gente que se vio reflejada en los mineros saliese a la calle a expresar el rechazo, no solo con las medidas que les afectan a ellos directamente, sino con una forma de hacer política, ¿no? Yo espero que no asistamos a ese ejercicio de anestesia colectiva que incapacita a la sociedad para reaccionar, y que consigamos en un espacio corto de tiempo demostrarle al gobierno que aquí hay una sociedad viva, que hay una sociedad que no se resigna y que va a luchar por sus derechos.
Derechos en los que en estos momentos se ven afectados especialmente los empleados públicos con esa supresión de la extra de Navidad, pero el gobierno promete que este recorte se verá compensado en los fondos de pensiones a partir de 2015. La letra pequeña la conocimos durante este fin de semana, si se cumplen los objetivos de déficit. Esto de mirar al Boletín Oficial del Estado para conocer los detalles, ¿usted cómo lo ve?
Pues mire, yo me he dedicado una buena parte de este fin de semana a leerme las 90 páginas del Boletín Oficial del Estado, donde se contienen tantas cosas que no se han dicho y que solo se han contado a los mercados financieros en esa carta en inglés que algún periódico reproducía en estos días, que va mucho más allá, por ejemplo, en la función pública de los moscosos o de la supresión de la paga extraordinaria, que ya veremos, dice el gobierno, si se recupera, que invade espacios de derechos, que en materia de desempleo, detrás de la frase esa del que se jodan que pronunció la diputada Fabra, y que parece lamentable que todavía no haya tenido consecuencias, hay todo un ataque, por ejemplo, a través del Fogasa, a garantías y derechos para la parte más débil, precisamente de la gente trabajadora. Se reducen muy seriamente las prestaciones del Fogasa, se hace pagar ahora a todos los trabajadores en paro el conjunto de la cuota de la Seguridad Social, que antes estaba bonificada en un 35%. Cuando hablan del IVA, ocultaron que los cines, que las peluquerías, que los salones de belleza, que los espectáculos, que los servicios mortuorios iban a pasar del tramo reducido al tramo general con un incremento brutal del coste. En fin, son tantas y tantas cosas las que contiene el Boletín Oficial del Estado, que el gobierno no solo actúa con medidas que van a suponer un serio retraso en la salida de la crisis, sino que es un ataque brutal a las capas medias y a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. La liberalización, por ejemplo, del comercio es un ataque en toda la línea al pequeño comercio que se dice se quiere proteger. Cuando se habla de las pymes, de tal, son palabras huecas, porque luego las leyes dicen exactamente lo contrario.
Hablamos de ese condicionante también que se ha atribuido al recorte de derechos de los funcionarios, de los empleados públicos, al cumplimiento o no de ese objetivo de déficit. ¿Qué ocurriría si las comunidades autónomas no cumplen ese objetivo? ¿Qué sucederá, en su opinión?
Pues yo no sé si el gobierno tiene previsto una intervención de alguna comunidad autónoma para dar algún escarmiento, ¿no? Pero mira, es que el objetivo de déficit es incumplible. Es incumplible, lo sabe el gobierno, y por eso tiene preparada la segunda y la tercera oleada de ajustes, ¿no? Una vez que uno entra en esta espiral que llevó, salvando las distancias, a América Latina a perder una década de crecimiento por el mismo recetario del Fondo Monetario Internacional, la confianza en los mercados, que es lo que preside la búsqueda de la misma, la política que está desarrollando el gobierno, no se logra con más depresión de la economía, que es lo que está detrás de este paquete de medidas. Antes, al contrario, se incrementarán los costes de financiación de la economía española. De hecho, la deuda española ya está fuera de los mercados. Aquí la actuación tiene que ir por otra vía, porque no va a ser posible llegar al 3% de déficit público y a reducir la deuda en un contexto de depresión económica. Si esto además se aprovecha para provocar una involución en el terreno del desarrollo del Estado de las autonomías en nuestro país, pues el conflicto puede ser de una envergadura sin precedentes en España.
¿Cree que hay margen para cambiar las cosas desde ese planteamiento autonómico que reaccionaba? Por ejemplo, como el que están haciendo en Euskadi, había una intención, ¿no?, de conformar un frente político común contra esos recortes. ¿Cree que existe margen real para esa alternativa a la que también aludíamos en estos diálogos de Radio Euskadi?
En fin, yo creo que la ciudadanía en su momento se expresó de una determinada manera, posiblemente mucha gente pensando que algo hay que hacer y hay que dar una oportunidad a otra forma distinta de hacer las cosas. Bueno, pues la ciudadanía tiene en sus manos, y los partidos y las organizaciones de la sociedad civil son el cauce para cambiar las cosas, porque si no, auguro que en España, si consiguen imponer este programa de involución, de cambio de modelo de la organización social y hasta de la organización política, bueno, pues se va a producir un retroceso brutal. Y no es exagerar la nota para conseguir adhesiones, es que es la realidad de lo que se desprende de la forma en que se está gobernando y de los medios que se están adoptando para conseguir objetivos que cada vez se alejan más, ¿no? Por esto, quienes añoran la recentralización de competencias de las comunidades autónomas tienen un país en la cabeza que no es la España del siglo XXI.
El presidente del gobierno defiende que su gabinete se ha rebajado el sueldo, presidente, ministros, expresidentes. A ustedes, dentro de ese paquete de medidas, le recortan un 20%. ¿Esto implica alguna disfunción para el funcionamiento de las propias centrales sindicales y un motivo extra también para salir a la calle?
Sí, mire, le voy a decir primero una cosa. Esto que se dice, además se quiere publicitar, de que se le reducen las prestaciones a los expresidentes, a los diputados y tal, es una cortina de humo para ocultar el impacto brutal que las medidas tienen para la ciudadanía. El recorte, que no es el primero que se hace a los sindicatos, tiene como objetivo conseguir que las organizaciones sindicales se vayan debilitando y debiliten a su vez las líneas de resistencia para el avance de estas políticas. Mire, yo no diría que no nos afecta, no soy tan cínico como para decirlo, pero desde luego nosotros tendremos que innovar, tendremos que buscar nuevas formas de trabajar, lo estamos haciendo de hecho, pero esto no va a suponer que los sindicatos a partir de aquí no vayamos a tener capacidad, ni mucho menos. Si la sociedad está dispuesta, los sindicatos seguiremos siendo el cauce para canalizar este enorme descontento que surca la sociedad española del norte al sur, del este al oeste, y que el gobierno no se confíe con que el verano va a diluir los efectos de esta contestación.
Primeras movilizaciones, por tanto, para esta semana. Auguran un otoño caliente en esta circunstancia. ¿Vacaciones sí, no?
Pues habrá lo que se pueda, ¿no? A mí me preocupa muchísimo la situación de esos casi 6 millones de personas que no tienen posibilidad de vacaciones, que llevan brazo sobre brazo desde hace mucho tiempo, una gran parte de ellos. Habrá movilizaciones también durante el mes de agosto, y espero que pueda haber también un cierto tiempo para el descanso.
Pues Ignacio Fernández Toso, secretario general de Comisiones Obreras, muchas gracias por atender la llamada de Radio Euskadi.
Encantado.
Gracias.
Como siempre, a ustedes.